En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.
Comenzamos la segunda hora de programa, 60 minutos en los cuales vamos a hablar de Egipto, vamos a hablar de misterios de la Edad Media, también de algunos datos, de algunas de las informaciones y de los comentarios que nos hacéis a través de Twitter con el hashtag Almohadilla Rosa Vientos. Ángel Díaz dice que tuvo la oportunidad y lo hizo a propósito de la entrevista que acabamos de mantener con Lorenzo Fernández sobre los lugares en los cuales pasar miedo. Dice que tuvo la oportunidad de estar en la Isla de las Muñecas y que puede asegurar, tal y como ha dicho Lorenzo, que es un lugar que impresiona y mucho. Arturo dice que, como cada domingo, el rato de Rosa Vientos es impepinable. Mano de santo para despejar la mente de tonterías y preocupaciones. Y que dice Jorge Salinas que escuchando a Rosa Vientos, un oasis entre tanto pesimismo y crisis cultural. Con hashtag Almohadilla Rosa Vientos, vuestros comentarios. También podéis participar en la encuesta que tenemos en nuestra página web, en la página web de esta cadena de emisoras, www.ondacero.es, en la sección dedicada a la Rosa de los Vientos. Seguimos con resultados y ahí ya varía muy poco los resultados porque hay una participación muy alta, pero todavía estamos al tanto de los pequeños cambios y modificaciones que se puedan dar. Silvia Casasola.
Así es, porque hasta el domingo del fin de semana que viene, pues no se sabrán los resultados definitivos. Se cerrará justo cuando acabe el programa, con lo cual, pues ahí ya la gente será cuando tenga todos los datos reales. Pero es cierto que hay algún oyente, un Rosa Ventero, que dice que claro que no les hemos avisado de una cosa muy importante y por eso queremos decirlo y aclararlo. Cuando alguien entra en la encuesta, solamente puede votar una sección favorita. O sea que leeros muy bien cuáles son las secciones. Os las vamos a recordar. Materia reservada 2.0, azul y verde, curiosidades del mundo antiguo, historias zona cero, el buscador, mujeres con historia, el callejón del escribano, tertulia, la biblioteca, el mundo del cómic, la voz de los condenados, la agenda cultural, con vientos favorables, la encuesta y los microrelatos. Con lo cual, cuando vayáis a votar, mirar bien todas las secciones y votar por la que más os guste, porque luego el ordenador ya no coge más votos, ya tendría que ser desde otro ordenador. Así que ya sabéis, estáis avisados. En rosa.vientos@ondacero.es podéis enviar, pero en ondacero.es, en el apartado de La Rosa, ahí tenéis la encuesta.
La Rosa de los Vientos, Onda Cero.
Todas las temporadas, últimamente hemos hablado menos sobre el tema por diferentes asuntos y motivos, pero evidentemente nos hemos acordado mucho de José Miguel Parra cada vez que surgía una noticia que tenía procedencia en Egipto. No vienen muchas relacionadas con el mundo de la arqueología por razones obvias, pero no hay que olvidar ni muchísimo menos esa faceta tan importante en la historia de Egipto como es el país de los faraones, como es esa civilización que fue posiblemente una de las más extraordinarias de nuestro pasado. Y extraordinario es nuestro invitado, como siempre, ya lo hemos citado en numerosas ocasiones, es doctor en Historia Antigua por la Universidad Complutense y autor de innumerables libros y trabajos sobre Egipto, la vida amorosa en el Antiguo Egipto, las pirámides, historia, mito y realidad, lo publicó en el año 2001. Gentes del Valle del Nilo, hablamos muchísimo sobre este tema, hablando un poquito sobre cómo era la sociedad, cómo era la familia, cómo era la vida en el día a día en Egipto. Y quien sabe mucho de eso, lo decimos y volvemos a repetirlos, José Miguel Parra. Muy buenas noches, José Miguel.
Hola, muy buenas noches, Bruno.
Nos acordamos de ti, entre otras ocasiones, cuando alguien dijo que la pirámide no estaba rematada por un piramidión en forma de pirámide, evidentemente, como debería ser, en punta, sino que era algo así como una esfera, ¿no?
Sí, una pelota de 3 codos de diámetro, concretamente, si no recuerdo mal.
Y nos preguntábamos, ¿qué opinará un egiptólogo como Parra de todo esto?
Bueno, pues yo opiné algo que publiqué en mi blog y que, bueno, luego se publicó también en el blog de La Aventura de la Historia, que es, me lo repiten allí, y la verdad es que tuve un diálogo así de con el autor de esa tesis doctoral en la que se afirman esas cosas, ¿no? Y la verdad es que es, dejando aparte sus cálculos, las conclusiones históricas no pueden dejar de ser más, ¿cómo calificarlas? Vamos a decirlas ingenuas, por llamarlas de algún modo que sea amable, porque la verdad es que es una pequeña barbaridad lo que está diciendo.
Por dar unas pequeñas pistas, unas pequeñas pautas, ¿por qué motivo un egiptólogo, digamos, de la línea ortodoxa, aunque evidentemente abierto, pero en este caso muy poco abierto a pensar que remataba la pirámide, algo en lo que nunca habíamos pensado, un círculo? Es que es absolutamente contradictorio.
Sí, bueno, ¿no? Por lo que yo no he podido leer la tesis doctoral, porque no está publicada. Entonces, las noticias que me llegan pues son el resumen de prensa que se publicó en su momento y el resumen de una conferencia que dio al que otro bloguero colgó en internet un comentario muy interesante. Y por lo que yo he podido llegar a entender es que, según las palabras del doctor Pérez Sánchez, pues dice que es que la inclinación de los bloques que quedan, que se ve la inclinación de los bloques del revestimiento, que se le queda corta la pirámide, entonces que para tener la altura adecuada pues se necesita que estuviera coronada por algo más, y ese algo más él considera que es una pelota, y una pelota que él identifica como el ojo de Horus. Entonces, bueno, pues el ojo de Horus los egipcios no lo representaban así. Entonces, a partir de ahí pues podemos seguir sacando conclusiones, ¿no? También dice que la pirámide está colocada en Giza porque los egipcios la colocaron allí tomando como punto de referencia la cima del Monte Everest.
Sí.
Entonces, bueno, pues eso significa que los egipcios tuvieron que ir a medir todas las montañas del mundo durante no se sabe cuántos años para luego construir allí la Gran Pirámide, y además con esa Gran Pirámide celebrar nada menos que el milenario del diluvio universal. Entonces, bueno, pues empezamos a sumar una pequeña barbaridad histórica tras otra, y el argumento se nos queda en nada. O sea que, bueno, pues no hay mucho más que decir. Entonces, bueno, pues ahí se quedó la polémica, ¿no?
Pero, por lo tanto, tenemos que dejar que la pirámide acababa en una
sí,
punta,
sí,
en un vértice, como
es más,
en el piramidión famoso, evidentemente.
Sí,
¿no?
Es un último bloque que tiene, bueno, evidentemente es una pirámide, tiene que tener último bloque, tiene que tener forma de pirámide.
Lógicamente, entonces, lo que ocurre es que se ha perdido, por razones obvias, como se ha perdido tanto en el torno de la Gran Pirámide.
Creo, si no recuerdo mal, creo que le faltan, creo que son 3 metros o 5 metros de la cima a la Gran Pirámide, ¿no? Pero lo más curioso es que si tomamos, no me acuerdo cuál es la distancia que puede haber entre el Everest y la Gran Pirámide, pero si la tomamos en números enteros, en kilómetros enteros, es decir, vamos a poner que haya, no sé, 8.000 kilómetros, en ese kilómetro 8.000 también entran la pirámide de Kefren y la pirámide de Micerino, que están a 200 y 400 metros de la pirámide de Kefren, la pirámide de Keops. Entonces, ¿esos también están construidos para celebrar el milenario?
Claro.
No sabían qué fecha era concreta, estuvieron probando a ver si encontraban alguna, no se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues me temo que el argumento no se sostiene, a pesar de que los cálculos del arquitecto, sin duda exactos, o sea, no hay duda, bueno, pues consigan esa elucubración, ¿no? Que no es otra cosa.
En los últimos días han surgido varias noticias y varias informaciones que hablan incluso de cómo el Islam estaría recomendando la destrucción de las grandes pirámides. Son noticias un poquito exageradas, porque hasta los que gobiernan en la actualidad saben que es la principal fuente de ingresos de Egipto,
sí, sí,
y
sí,
no
sí.
Se van a cargar su principal fuente de ingresos.
Sería,
pero tú que has estado tanto allí, ¿qué opinas?
Sería muy complicado, ¿no? Esto no podría pasar lo mismo que con los budas afganos.
Claro,
porque aquí hay mucha gente mirando. Entonces, el primer intento para destruir la pirámide, la Gran Pirámide, necesitarían bastantes intentos y mucha dinamita, se les echaría el mundo encima, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta además que ahora hay muchos egipcios, sobre todo en el Cairo, que van a visitarlas, ¿no? Que ya las consideran parte de su pasado, de su glorioso pasado faraónico, y que las van a ver, y seguramente pues montarían en cólera, ¿no? Y seguramente lo impedirían. O sea que yo creo que no corren riesgo.
No corren riesgo, pero se sabe que un poquito la arqueología y la búsqueda del pasado y expediciones como en las que tú has participado todos los años, una de las misiones españolas que están investigando en el lugar, tienen ahora más dificultades que antes de la Revolución Egipcia para llevar a cabo su trabajo. ¿Cómo está esa situación? ¿Cómo os encontráis en este momento?
Bueno, pues este año, por necesidades de servicio, que se suele decir, yo no he participado en la excavación, aunque sigo siendo miembro del equipo. Pero lo cierto es que ellos no han tenido muchos problemas en el sentido de poder trabajar. Ellos han trabajado igual de a gusto, han trabajado con los mismos obreros, con la misma gente, han tenido, pues eso, la misma relación cordial que tenemos siempre, ¿no? Lo que pasa es que, claro, nos quejábamos de Hawass, que había que echarlo, que había que mandarlo a prisión o donde fuera, y resulta que se ha ido y llevamos, creo que son como tres directores del Servicio de Antigüedades desde entonces, ¿no? Entonces eso implica que hay bastante intranquilidad política. Todavía no se sabe qué hacer, entonces están un poco, pues las misiones, a ver qué pasa, ¿no? Pero que yo conozca, las misiones han seguido participando, la misión belga, la misión alemana con la que compartimos el hotel en Luxor, pues este año han ido también, y bueno, la misión que está trabajando en el Templo de Moon también, pues es de la Universidad de Johns Hopkins, también ha estado, y han estado muchas. En realidad, pues eso, quizás sea un poco que el cambio de gobierno ha hecho que lleguen administradores nuevos y bueno, pues están un poco todavía verdes en el sentido de manejar el papeleo, ¿no? Y quizá eso haya retrasado un poco el proceso. Pero en principio, aunque digamos que el ambiente sea diferente, porque la gente sabe que en los almacenes donde se guardan las cosas que encuentran las misiones hay objetos que se pueden vender y a lo mejor arreglarte un año o dos años de tu vida, pues eso, con la crisis la gente pues está volviendo a saquear cosas, ¿no? Entonces ese quizás sea el mayor problema, que una vez que se han ido los arqueólogos, pues esos almacenes quedan un poco al descubierto, a pesar de que los vigilantes del Servicio de Antigüedades y la policía de antigüedades están allí, pues la verdad es que no pueden abarcarlo todo. El campo arqueológico en Egipto es tan inmenso que la verdad es un poco imposible, ¿no?
Tan inmenso que en los tiempos de Mubarak, que acaban de finalizar, había un ministro que era o tenía cargo prácticamente igual al de un ministro, era Hawass quien llevaba ese cargo, quien lo ocupaba desde hace muchísimo tiempo, y tenía una fuerza y un poder enorme dentro de ese gobierno. En estos momentos, ¿existe algo parecido en el nuevo gobierno egipcio? ¿Existe algo parecido, una figura similar a la de Hawass, sobre quien no sabemos apenas nada, no sé vosotros?
Bueno, yo he escuchado las noticias y desde luego sé que hay alguien que se encarga de dirigirlo. Lo que pasa es que como no es la figura mediática y conocida de todos, que era Hawass, pues ahora no tenemos ni idea de cómo funciona, ¿no? De todas maneras, ahora la política egipcia es no permitir que se hagan excavaciones nuevas, sino hacer que las excavaciones sean de restauración y consolidación de lo que existe, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso a lo mejor ha hecho que alguien pues se le quiten las ganas de Egipto, pero lo cierto es que hay tantas cosas por hacer y tantas cosas por proteger y por estudiar de nuevo, como Dios manda, que bueno, tampoco va a faltarnos el trabajo durante muchos años, ¿no? Sigue habiendo una figura que se encarga de dirigir el Servicio de Antigüedades, porque ya te digo que las misiones arqueológicas siguen acudiendo al edificio allí en el centro de Egipto, siguen pasando por los diferentes filtros de especialistas que les conceden o no los permisos y tal, y siguen pudiendo ir a trabajar, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es cierto que hace poco un amigo mío que tiene una pequeña concesión, pues mandó los papeles y después de 4 o 5 meses se los han devuelto porque le faltaba una traducción al árabe, que era una cosa nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues está un poco quizá organizándose de nuevo la administración y por eso se retrasa todo un poco.
Una de las cosas que se pueden hacer como llamada es que el público revise lo que cuesta ahora visitar Egipto, ¿verdad? Sí. Sería un buen momento para hacerlo y no hay que tener miedo, las cosas están como están, pero bueno, a los turistas se les protege especialmente y la seguridad es absoluta, y lo que se van a encontrar en un momento como el actual, en el que hay mucha menos gente en el entorno de las pirámides, es precisamente el mayor monumento que existe en el mundo, con toda seguridad, y lo van a poder ver con mayor tranquilidad que en cualquier otro instante, ¿no? Así que hay que recuperar un poquito eso, que es fundamental para Egipto y para la arqueología.
La verdad es que ahora es el momento de visitar Egipto. Los viajes están bastante baratos, va a haber muy poca gente. Eso significa que vas a poder ver los monumentos tú solo, con tranquilidad. Eso significa que la gente que está allí vigilándolos o que está un poco haciendo de guía, no tiene tantos ingresos como tenía antes, y eso significa que a lo mejor pues te llevan a ver cosas que bueno, no es que estén cerradas, pero que no están abiertas por lo generalmente al público, ¿no? Que no están un poco fuera del recorrido habitual, ¿no? Y eso puede hacer que, bueno, que puedas visitar pues monumentos que antes no podías. Y la verdad es que la policía está allí, el ejército está allí, entonces se les ve además, y son visibles, no molestan, simplemente están allí, te das cuenta de que es una zona vigilada, de que es una zona que está protegida, y de que para ellos tú les supones no solamente el prestigio de que no les pase nada, sino que es que además los turistas se dejan un dinero en Egipto, ¿no? Que es una parte importante de sus ingresos, entonces les conviene protegerte.
En uno de tus libros, La historia empieza en Egipto, nos mostrabas y lo hemos comentado contigo, y también lo discutiste aquí en el programa con Ignacio Monzón, cuando discutisteis entre Roma y Egipto cuál era la civilización antigua que había sido más importante en la historia de la humanidad. Bueno, independientemente de eso, lo cierto es que en Egipto comenzaron las huelgas, comenzaron las manifestaciones y comenzaron muchas cosas de la vida de la sociedad que hoy están absolutamente establecidas, y es bueno recordar eso.
Sí, la verdad es que Egipto como primer estado centralizado del que tenemos noticia, por si pensamos en algunas civilizaciones desaparecidas que alguien es muy aficionado a dejar caer de vez en cuando, Egipto es el primer estado civilizado, el centralizado del mundo, y la verdad es que eso ha hecho que conozcamos muchas cosas que luego se están reproduciendo. O sea, los primeros funcionarios corruptos han aparecido allí, ¿no? Gente que de repente pues cogía los pequeños decimales de unas sumas de unos sacos de trigo y no los ponía en el papiro adecuado, entonces como esas cosas se perdían un poco en el limbo de la administración, de repente al cabo del año este señor pues acababa teniendo un saquito, dos saquitos más de cebada de los que le correspondían, ¿no? Y como eso pues también hay muchas cosas, también se conocen casos de gente que se queja de que su jefe no es todo lo listo que debiera, ¿no? Hay un texto muy divertido de la sexta dinastía, si no recuerdo mal, que habla que un señor que está trabajando en las canteras de Tura sacando esos bloques del revestimiento de piedra blanca estupenda, que se queja a su supervisor de que ¿para qué tengo que ir con mi equipo al otro lado del río, acercarme a donde está la pirámide escalonada para que me des la ropa que nos corresponde, cuando resulta que dentro de 3 días tú vas a venir a vernos y nos la puedes traer?
Sí.
Entonces, este especie de problema administrativo, ¿no? Que algunos consiguen convertir las cosas más sencillas en las más complejas, pues también se dio allí, ¿no? Es una cosa curiosa.
Supongo que ya a partir de ahora, a medida que la situación se vaya calmando, de Egipto nos volverán a llegar noticias arqueológicas que no han dejado de producirse en este último tiempo y no han dejado de existir resultados de investigaciones que se estaban llevando a cabo, pero cuando pensábamos en Egipto pensábamos en otro tipo de situaciones, ya no en el pasado sino en el presente y en el futuro. Pero a medida que ese presente y ese futuro se vaya calmando, y con toda seguridad, y esperemos y deseemos que así sea, de nuevo la arqueología egipcia y lo que pasó allí hace 2.000, 3.000, 4.000 años va a ser fundamental y va a volver a capturarnos y a ocupar toda la noticia, ¿verdad?
Sí, la cosa que tenía Hawass es que era muy bueno haciendo su trabajo de promoción de Egipto en el mundo.
Necesitarán otro Hawass, ¿verdad?
Sí, o por lo menos, más que otro Hawass, no. Necesitarían un arqueólogo, egiptólogo de verdad, dirigiendo el servicio de antigüedades, diciendo esto se puede hacer, esto conviene hacerlo, esto habría que hacerlo ya, vamos a evitar que se caiga este monumento, vamos a investigar este que nos conviene para hacer, y otro que de verdad se encargara de hacer la promoción que hacía Hawass, porque antes, bueno, supongo que ahora también, los descubrimientos que se hacían en una excavación no se podían publicitar si no era después de que lo hubiera hecho el servicio de antigüedades. Entonces Hawass utilizaba esos descubrimientos para darles mucho bombo y conseguir pues eso, cada 2-3 meses, que todos los periodistas, pues agencias de noticias, pues estuvieran hablando de Egipto. Por eso Egipto pues ha pasado estos años bien, que era eso, hablando la gente de las cosas tan estupendas que se podían encontrar en la arqueología egipcia, ¿no? Y eso hay que reconocerse a los Hawass que lo hacía muy bien. Lo que pasa es que luego hay otra serie de circunstancias que lo convertían en un personaje bastante bastante indeseable.
Pero sí, bueno, que se han seguido produciendo descubrimientos,
sí,
y hallazgos,
¿verdad?
Sí,
no han parado. Este año, por ejemplo, que si no recuerdo mal, se han descubierto un par de tumbas intactas. Lo que pasa es que, claro, son tumbas intactas muy pequeñitas, no son más que a lo mejor un agujero en el suelo con un ataúd que contiene una momia, y pues a lo mejor una docena o dos docenas de cacharros, una maqueta de un barco y tal alrededor, que no es nada espectacular, pero que es una tumba intacta, es un sitio en el que hace 4.000 años que nadie ha puesto los ojos, ¿no? Entonces eso sí que es importante. Entonces, si tienes a un buen publicista, eso se convierte en algo notable, desde luego.
José Miguel Parroquier, doctor en Historia Antigua de la Universidad Complutense, autor de numerosos libros, como este último que hemos citado, La Historia Empieza en Egipto, supongo que además, porque nos lo comentabas, ya corrigiendo el nuevo trabajo, ¿no?
Sí, este año saldrán un par de trabajos de publicados por National Geographic, uh-huh. Y para el año que viene tenemos otro que también saldrá publicado en la editorial Crítica. Ese no sé exactamente cuándo saldrá, supongo que para marzo o así. A ver, uh-huh. me toca ir a promocionarlo a San Jordi, a Barcelona, que es una fiesta que me encanta. Se vuelve todo el mundo loco en Barcelona comprando libros y la verdad es que es maravilloso acercarse para allá.
Bueno, y espero que te acerques a Barcelona y también te acerques por aquí para contarlo.
Eso ya sabes que tú no tienes más que llamar y yo me acerco. No hay ningún problema.
José Miguel Parra, como siempre, un enorme placer conversar contigo en la Rosa.
Igualmente.
Un abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.